Bienvenido a Visión para Vivir.
Para vivir libres del egoísmo se necesita la gracia de Dios. Gracia para aceptar, gracia para comprender, gracia para pasar por alto algunas cosas, gracia para perdonar, gracia para afirmar y gracia para contenerme. De verdad que se necesita gracia.
En varios países es conocida la frase, si las paredes hablasen. ¿Y qué tal si le añadimos cuando estoy en casa? ¿Qué dirían ellas con respecto a nuestra conducta en el hogar? La gracia ha sido el tema central durante varios días en este programa. Y hoy el pastor Carlos Azazueta nos llevará a otro plano aún más íntimo, el del matrimonio, y la manera que usted y yo podemos modelar la gracia con nuestro cónyuge. Pero antes, escuchemos lo siguiente.
Hemos pensado acerca de la gracia de Dios que rompe la esclavitud del pecado. Hemos hablado de la gracia en medio de la iglesia, gracia entre amigos en tiempos de desacuerdo, y también de la gracia entre los que están en el ministerio. Ahora es tiempo de pensar en la importancia de la gracia entre nuestros cónyuges. En mi opinión, es precisamente allí, en la privacidad de nuestro propio hogar, que la gracia se enfrenta al examen más difícil, un examen que comienza no muchos días después de que la luna de miel termina. La gracia es el aceite que suaviza las fricciones en el matrimonio, y eso es precisamente lo que quiero transmitir en este mensaje.
Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Y ahora le invito a escuchar el mensaje titulado Un matrimonio aceitado por la gracia.
Qué bendición estar aquí en la casa de Dios. Vamos a tomar un espacio también ahora para comunicarnos con nuestro Padre Celestial a través de esta oración y pedirle a Él que su Santo Espíritu nos ayude a entender lo que la palabra de Él quiere darnos a conocer a cada uno de nosotros. Por favor, cierren sus ojos un momento y vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, por este día, por la oportunidad que nos concede, Señor, de estar aquí en este lugar. Por ser nosotros los invitados especiales a entrar ante su presencia. Sabemos, Señor, que usted se goza en la alabanza de su pueblo. Pero aún más, Padre, se goza al ver que su gracia se derrama en este lugar. Padre, permita pues que esa gracia nos cubra en este momento. Que el poder que nos da su Santo Espíritu nos ayude a entender cómo discernir su palabra y cómo poder aplicarla a nuestras vidas. Necesitamos mucho de usted, Padre. No podemos dar un paso más si no contamos, Señor, con su presencia permanente en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder enmendar algunos de los errores cometidos, confesar algunos de los pecados hechos, pero sobre todo, Señor, darnos cuenta de que usted es un Dios misericordioso, que es un Dios que es juez justo, pero lleno de amor, que perdona a aquel que de corazón se arrepiente. Confesamos pues nuestras faltas, Señor, y pedimos que a través del precioso sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde alcanzó el perdón para nosotros, ese perdón pueda ser administrado y pueda ser sentido en cada corazón aquí representado. Le suplico, Señor, por cada alma que está aquí, sobre todo aquellos que están pasando por una situación difícil. Pedirle, Señor, que usted toque ese corazón, consuele esa vida y le ayude a recordar que nada ocurre sin que usted, Padre, tome en cuenta que hay un propósito para cada circunstancia. Ayúdanos, Señor, a poder amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Es en el nombre, pues, de Jesucristo en quien pedimos todas estas cosas. Y todos decimos a una voz. Amén. Hay un dicho norteamericano muy popular que dice, la rueda que rechina recibe el aceite. Yo no sé cuántos de ustedes lo han escuchado, me gusta mucho. Me gusta el refrán, pero cuando me pongo a pensar, no soy muy tolerante de los rechinidos. Si ando en el supermercado con el carrito y veo que la llanta de ese carrito del supermercado rechina, voy inmediatamente y lo cambio porque no tolero yo andar por ahí. O si la bicicleta que uso está rechinando la llanta, pues no la tolero. No sé cuántos de ustedes pueden tolerar eso, a lo mejor a usted no le molesta, pero yo creo que hay muchas personas a las cuales nos incomoda ese tipo de aspecto, ¿cierto? Imagínese usted, squeak, 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 squeak. O sea, no, de veras que no. Es curioso porque cuando los engranes de nuestro automóvil están haciendo ruido, inmediatamente lo llevamos al mecánico. Si las bisagras de la puerta de nuestra casa están haciendo este rechinido, vamos a la ferretería y compramos el famoso aceite 3 en 1 para echarle y que no esté haciendo ruido. Cuando nuestras articulaciones están haciendo ruido, vamos al médico a ver que nos dé algo para que nos calme esa molestia, ¿no?, de tronido de huesos que sentimos. Pero es bien curioso, cuando los engranes que componen nuestro matrimonio comienzan a rechinar, muchos aceptamos ese ruido como algo inevitable. Ignoramos la fricción en el matrimonio que nunca toleraríamos en cualquier otra relación personal que tengamos. Es curioso que a lo largo de estas semanas, hasta este punto, hemos pensado acerca de la gracia en forma vertical, ¿sí? La gracia que proviene de Dios, que rompe las cadenas del pecado, la gracia que concede al pecador el perdón que tanto anhela, que lo único que tiene que hacer es levantar sus manos para que el Señor llene con su gracia esa vida. Una gracia que por más que intente ese pecador jamás podrá ganar y jamás podrá merecer. Esa es la gracia vertical. Hemos estado hablando de algunos aspectos de la gracia horizontal, que es precisamente la gracia que debemos reflejar los seres humanos unos a otros. Esa gracia particular en la cual nosotros vamos a tolerarnos por amor a Cristo, aunque muchas veces no lo hagamos por amor a esa persona. Sin embargo, tal parece que las iglesias son los lugares donde, en lugar de rebosar de la gracia de Dios, que es recipiente de la gracia, lo que rebosa es un sentimiento legalista. Relaciones entre hermanos que se caracterizan por la crítica, las prohibiciones, las acusaciones y a veces los prejuicios. Hemos hablado de la gracia para dejar que otros sean lo que son, para perdonar a otras personas el mal que nos hayan hecho. Gracia para aceptar que en ocasiones vamos a estar en desacuerdo, y está bien que estemos en desacuerdo, mientras podamos nosotros dejar que la gracia sea la que imponga su voluntad en nuestras vidas. Hemos hablado de la gracia en el ministerio para dejar que sea Dios el que arregle la vida de las personas y no nosotros. Pero creo que el tema de la gracia estaría incompleto si no incluyéramos la gracia en el matrimonio. En esos lugares privados, en esos lugares secretos, donde realmente revelamos lo que somos. Es decir, si somos personas de gracia o no. Porque es con esas personas tan cercanas a nosotros, sea nuestro cónyuge, sean los hijos, donde no podemos nosotros engañar a nadie. Es ahí donde las caretas que muestran un rostro amable se caen. Y cuando estamos en el hogar, se cierra la puerta, se cierran las persianas, revelamos nuestro verdadero rostro, quienes somos en realidad, donde nadie nos ve. Pocas veces hemos nosotros pensado la importancia que tiene la gracia de Dios en el matrimonio, en el hogar. Es que realmente es ahí en el matrimonio donde el examen de la gracia se aplica una semana después de que termina la luna de miel. De hecho, sin la gracia estamos en graves problemas, porque la mayoría de los matrimonios no luchan por la falta de amor, sino que luchan por la falta de gracia. Así es. La gracia es el aceite que lubrica y disminuye las fricciones matrimoniales y mantiene los engranes de la relación funcionando con toda precisión. La gracia es ese aceite maravilloso que puede lubricar nuestras fricciones. ¿Se había puesto usted a pensar en eso? Para ustedes que son solteros, que fueron casados y ahora están solteros, no quiero que se sientan excluidos, porque los principios que voy a compartir en este momento están sacados de la palabra de Dios y aplican perfectamente a cualquier tipo de relación interpersonal que usted tenga. Así es que no empiece a mirar a los demás diciendo, bueno, ahí te hablan. No, a usted le estoy hablando también. Así que todos podemos aprender de esos principios. Porque si aprendemos a mostrar gracia a la persona que tenemos más cerca de nosotros y que vemos con más frecuencia, va a ser más fácil mostrarle gracia a la persona que no vemos con tanta frecuencia. La gracia que fluye en los momentos difíciles también va a fluir en los momentos menos complicados. Vamos a centrarnos en tres importantes pasajes del Nuevo Testamento que describen los puntos comunes de fricción en el matrimonio y también recetan la aplicación de la gracia. Estos tres pasajes pudieran bosquejar las tres R's del matrimonio: las realidades, las responsabilidades y los roles. Vayamos a la palabra de Dios. Y primeramente le pido que busque en la primera carta que Pablo escribió a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Vamos a ver ahí la gracia que necesitamos para enfrentar las realidades maritales. Mientras usted busca en su Biblia este pasaje, déjeme explicarles algo importante con respecto a la palabra realidad. Esta palabra se ha vuelto muy popular en nuestros tiempos. Hablamos de los famosos reality shows, es decir, esos programas que se están transmitiendo en tiempo real, donde vemos a las personas actuar sin tener que ensayar nada. Hablamos de la realidad virtual, que es la tecnología que usan las computadoras. O también decimos que hay una persona que es ingenua, necesita una dosis de la realidad para que no se aprovechen de él o de ella. Bueno, Pablo en 1 Corintios 7 nos habla acerca de tres realidades que todo matrimonio debe enfrentar. Y he observado que muchas parejas cuyos matrimonios por alguna razón se han desintegrado o están a punto de colapsar, ocurren esos problemas precisamente porque se ignoran o simple y sencillamente se hace caso omiso a estas responsabilidades. Hay una primera realidad en 1 Corintios capítulo 7. Voy a leer para usted del versículo 3 al 5. 1 Corintios 7, versículos 3 al 5. Dice aquí la palabra de Dios: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a la esposa. Y aquí está una recomendación del apóstol Pablo. Dice: no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado. La condición es para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. ¿Se dan cuenta? Aquí no está eso de que hoy no hay, me duele la cabeza. A menos que usted se dedique a orar, dice el apóstol Pablo, entonces usted está exento de tomarse un descanso. Pero ¿qué está queriendo decir? Esta es una de nuestras responsabilidades maritales. Me gustan las palabras que emplea Pablo aquí. Dice deber, autoridad, y luego dice privarse. No se priven el uno al otro. Estos términos que el apóstol Pablo está utilizando aquí se refieren a las obligaciones, a las responsabilidades matrimoniales. Esas responsabilidades mutuas que tienen los cónyuges con respecto a su intimidad en el matrimonio, en la intimidad sexual, pero mucho más allá también, en la intimidad de la vida, en la intimidad de la conversación, en la intimidad del afecto que deben tener el uno al otro. Y para vivir libres del egoísmo se necesita la gracia de Dios. Gracia para aceptar, gracia para comprender, gracia para pasar por alto algunas cosas, gracia para perdonar, gracia para respetar, gracia para ceder a mis propios derechos, gracia para afirmar y gracia para contenerme. De verdad que se necesita gracia para poder dar, pero también gracia para poder recibir de la manera que Dios lo espera. Entonces el matrimonio requiere que ambos cónyuges vivan libres de egoísmo. Esa es la primera realidad. Vivir libres de egoísmo. Si usted es egoísta y no pretende dejar de serlo, no se case, por favor. El matrimonio es un reto para la gente que es egoísta. ¿Por qué? Porque también atenta contra la gracia para poder ceder a los derechos y dar sin esperar nada a cambio. Porque es en el matrimonio donde aprendemos nosotros a darnos cuenta que necesitamos ceder más veces de las que esperábamos. Dice que si usted es egoísta y no se ha casado, ni se le ocurra, siga feliz de la vida ahorita. Pero si usted de todas maneras no me va a hacer caso y se casa, entonces sigamos leyendo. Segunda responsabilidad. Vaya conmigo ahora al versículo 10 de aquí de 1 Corintios 7. Dice el apóstol Pablo: no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a la esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Aquí es donde cada quien agarra para su lado y lo interpreta como quiere. Vamos a ver qué quiere decir aquí Dios, qué fue lo que nos revela a través del apóstol Pablo. En esto, es posible que usted se haya casado antes de ser cristiano y ahora ya conozca del Señor, pero el cónyuge, ya sea su esposo o su esposa, no es cristiano. Aquí tiene esta segunda realidad. El matrimonio significa un compromiso para toda la vida. Otra vez, muchachos que son solteros, si usted está pensando que nomás va a probar y luego se divorcia, por favor, no se case. El matrimonio es para toda la vida. Pablo aquí está mencionando 4 veces. Miren, una vez hubiese sido suficiente, 2 veces hubiera sido elocuente, 3 veces, ¿qué le puedo decir? Es como si Pablo gritara, pero 4 veces, el compa este está hablando en serio, dijeran en Culiacán. Realmente está hablando en serio, está gritándolo a los 4 vientos. Podemos resumir el mensaje de Pablo aquí de la siguiente manera: cuando usted se casa para toda la vida. Así es que vaya borrando de su cabecita loca esa palabra con D mayúscula que tanto le gusta usar para amenazar a su cónyuge. Bórrela, porque si usted quiere apegarse aquí a las escrituras, entonces usted está en un conflicto. Ahora, yo entiendo, hay situaciones y circunstancias en las cuales las personas tuvieron que separarse y no vamos a hablar de eso en este momento porque las hay. Pero la Biblia categóricamente no promueve el divorcio. Dios lo permite bajo ciertas y muy raras circunstancias. Pero aún con todo eso, Él no quisiera que fuese así, pero lo permite. Y lo hace más por la dureza del corazón del ser humano. Pero la realidad es que el matrimonio es para toda la vida. ¿Qué se necesita para permanecer en un matrimonio? Adivine qué. Gracia. Gracia. Una enorme cantidad de gracia. Se necesita gracia para poder perdonar. Gracia para poder escoger no recordar, porque no quiero usar la palabra olvidar. Porque no olvidamos, por más que intentemos. Nuestra mente es tan buena para recordar cosas. Hay algunos que, aparte de ser histéricos, son históricos, ¿verdad? No se olvidan de nada. Pero no, es la gracia para escoger no recordar, aquí está lo importante. Un matrimonio que es aceitado con la gracia perdura, permanece, está protegido contra todo el desgaste de las constantes fricciones del matrimonio. La tercera realidad la encontramos aquí en el versículo 27. Dice, si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Ok, conté cuatro veces la vez anterior, aquí tiene una quinta. O sea, Pablo realmente está hablando en serio. Lo dice una vez más. Si no tienes esposa, no busques casarte. Por favor, ustedes que están solteros, no se apresuren a encontrar marido o mujer. No se apresuren. No vaya de iglesia en iglesia buscando las clases de solteros para ver si encuentra ahí una changuita que le guste. No, no se desespere si usted no tiene el don de la soltería. Espere en el Señor. Por experiencia se lo digo, espere en el Señor. Y llegará la persona correcta y adecuada en su tiempo. Dios es muy bueno para acomodar las cosas. ¿Quién iba a pensar que iba a llevarme a mí hasta la Tierra Santa a encontrarme con mi esposa hoy en día? Solamente a Dios se le ocurren esas botanas. Así es que aprenda a esperar en el Señor, no se desespere, porque ahí radica el problema. En el desespero agarra al primero que pasa y las consecuencias no se hacen esperar. Se enfrenta con estas realidades. Pablo sigue diciendo en el versículo 28, pero si te casas, no es pecado. ¡Qué alivio, Pablo! Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas. Si puede, subraye esa parte, por favor. Subrayela. De veras, no le va a caer un rayo porque subraya su Biblia. No importa que sea la iglesia. Subrayela, porque cuando la subraye se le va a quedar en la cabeza. Si se casa, tendrá, ¿qué? Problemas, aflicciones, conflictos y todos sus derivados. ¿Se da cuenta? Si lo hubiera sabido antes, pastor. Pues sí, si lo hubiera sabido antes, estuviera solterita y bien feliz, ¿verdad? Y estoy, dice aquí el apóstol Pablo, tratando de evitárselos. Pablo está dando un consejo bien práctico. No es un mandamiento moral ni espiritual. Es un consejo muy práctico. Los creyentes son todavía pecadores, aunque hayan reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Siguen siendo pecadores. Están sujetos a las limitaciones de su antigua naturaleza, sus debilidades de la carne. Si de por sí es bien difícil para un pecador vivir solo consigo mismo, ahora imagínense juntarse con otro pecador o pecadora. Pues arde Troya, ¿verdad? Cuando dos personas están unidas en matrimonio, los problemas de la naturaleza pecaminosa se multiplican. La vida íntima nos permite ver con más claridad las fallas de nuestro cónyuge, pero también las nuestras en la otra persona. Y cuando uno de los cónyuges es un inconverso, un inmaduro, un egoísta, un temperamental, un dominante, ¡ay!, el conflicto se agranda. Por eso tiene que tener mucho cuidado con quien anda. Jovencitas, jovencitos, si la persona con quien andan saliendo no es cristiano, escuche el consejo del apóstol Pablo. No crea que se va a portar como se está portando ahorita. No, le van a salir los cuernos, usted va a ver. ¿De veras? Bueno, no salen los cuernos, mentiras. Otra cosa peor. El matrimonio involucra conflictos, demandas, dificultades, sacrificios, ajustes que la soltería no demanda. El matrimonio está ordenado por Dios y es bueno, es santo, es puro, es gratificante, pero no resuelve todos los problemas del ser humano. Al contrario, le trae más. El matrimonio nunca debería usarse como una forma de escape, ni de soledad, ni mucho menos para no caer en impureza sexual. Aquellos que están casados les pueden decir a ustedes jóvenes, que si estaban batallando con algún problema ellos, de algún tipo de intimidad o algún tipo de impureza sexual, las cosas no aminoraron al casarse. Muchas personas llevan su soledad al matrimonio y terminan haciendo que la otra persona se sienta sola también, en lugar de salir de esa situación.
Es necesario recordar que, como discípulos de Jesucristo, usted y yo modelamos la gracia de Dios en nuestra vida matrimonial. Le invito a escuchar mañana al pastor Carlos A. Zazueta con la segunda parte del mensaje titulado Un matrimonio aceitado por la gracia, aquí en Visión para Vivir. Él mismo lo puede volver a escuchar en la aplicación móvil de Visión para Vivir o a través de nuestro podcast en Spotify o YouTube Music. Y ya que hemos estado hablando de la gracia, escuchemos lo siguiente.
Hola, mi nombre es Moshe Santillán y yo estoy encargado de las redes sociales para el Ministerio de Visión para Vivir. Estoy seguro de que, como yo, todos estamos profundamente preocupados por el estado de nuestro mundo. Un vistazo rápido a las noticias diarias revela la ira, la amargura y el desprecio que prevalecen en nuestros tiempos. En Visión para Vivir, servimos como un oasis donde hombres y mujeres encuentran la calma reconfortante de la asombrosa gracia de Dios. Sabemos que solo Dios puede llenar ese vacío. ¿Ayudarías a alguien a encontrar su gracia hoy? Los brazos de nuestro Padre están extendidos y listos para acoger a quien escuche su voz. Por favor, permite que tu donación sea una luz para quienes se han extraviado. Muchas gracias.
En Visión para Vivir, compartimos acerca de la gracia de Dios no solo a través del programa con el Pastor Carlos, sino también a través de las redes sociales y de esta manera compartir del amor y la gracia a todas las edades. Si usted desea unirse para continuar alcanzando varias generaciones a través de este ministerio, le invito a enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También puede donar llamándonos al 469-535-8433. Y en agradecimiento por su donativo solicite el estudio bíblico de 15 lecciones titulado El Despertar de la Gracia. O si desea, también puede visitar visionparavivir.org para donar y descargar este cuaderno en formato digital. No se pierda mañana la continuación del mensaje. Un matrimonio aceitado por la gracia. Le esperamos.
El mensaje anterior, un matrimonio lubricado con gracia, fue registrado bajo derechos de autor en 1998, 1990, 1996, 2004 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.